el arquero que ataja, para empezar, y después lo va a hacer participar. Pero él te va a dar, o sea, mi trabajo como entrenador de arquero es que sepa parar la pelota, esperar y pasárselo a un compañero. El resto sí. del trabajo lo hace todo el Tata, ¿eh? O sí. sea, el equipo se mueve en función de darle posibilidades de salida. Uh-huh. Sí, por eso todo el mundo está sorprendido. Chiquito, ¿cómo juega con los pies ahora? Lo llevó Van Gaal, el otro día tocó 29 pelotas con los pies en total en el partido.
Mira, en el de Manchester. En el de Manchester. El otro día, mira.
29 pelotas. Ayer las estuve uh-huh. mirando porque me escribe, me dice, jugué dos, tres más, tenemos que mejorar algunas cosas con los pies. Quédate tranquilo que algunas las jugaste mal, pero porque no te dieron opción de salida.
Claro, uh-huh. una que, hay una que él la tira al lateral, pero además...
¿Te acordás la jugada esa bien
sí,
vos?
Sí, y además él, en ningún momento, a veces vos le ves en el rostro al arquero que queda le queda esa jugada mal y él enseguida se desentendió. Digamos, no, hizo lo más fácil que tenía que hacer. Que
era... En esa jugada él hace lo que tiene que hacer, claro. porque él recibe la pelota, tiene por delante un jugador y tiene abierto el lateral. Lo tiene tapado. El lateral nunca se tiró para atrás donde él le tenía que tirar la pelota. Ahí. Se la tiró igual él, a donde tenía que estar el lateral. El lateral evidentemente no la quería la pelota. Claro. Y yo que él hubiese hecho lo mismo, porque yo le contaba al Tata, justamente ayer hablábamos de esa jugada, él la tenía que picar por arriba del punta. Debutando uh-huh. en el United, vos picarías de zurda haciendo derecho una pelota, aunque él lo hace, picarías una pelota por arriba del 9, es correr un riesgo que te puede dejar
innecesario.
Afuera del equipo. Entonces, Chiquito es un tipo con una personalidad que se banca a no jugar, tuvo algunas cosas que no se saben en lo económico en Sampdoria, por eso dejó de jugar, no por él.
Sí.
Porque empezó a jugar, se lesionó el arquero que habían llevado para reemplazarlo, porque él ya le habían querido renovar el contrato y no arreglaba, y no le querían pagar el contrato. Lo quisieron vender a Benfica y todo el mundo decía, pero Benfica, ¿cómo no se va a ir? Sí, pero a él se le iba a menos de la mitad del contrato de lo que cobraba. Un montón de cosas que no se saben, y que por ahí todo el mundo critica y, bueno, da sus razones. Pero Chiquito, podíamos llevar un arquero que haya estado sin jugar. El segundo y el tercero no podíamos cerrar. Y Chiquito se la banca estar sin jugar. Hoy a nosotros nos hace respirar. Claro. Hoy le vas a preguntar al Tata y el Tata va a hacer, nuestro arquero está jugando, porque a nosotros facilita cosas. Nos facilita cosas, que esté con continuidad.
Sí.
A mí me llevó tiempo trabajar cuando lo tomamos antes de Copa América y hoy van a decir, ¿Chiquito salió a cortarse el centro en la Copa América? Sí.
Sí.
¿Jugó con los pies? Sí. ¿Jugó más adelante? Uh-huh. Sí. Paraguay nos hace un gol que le entra la pelota uh-huh. por arriba porque él está jugando más adelante. No le podemos reprochar nada porque es lo que le pedimos nosotros. Mi sí. trabajo fue tratar de sacarlo debajo del arco porque sí. cuando vos perdés continuidad empezás a irte para atrás y te metés debajo sí. del arco.
Me contó algo que me llamó mucho la atención Jerónimo Rulli cuando estuvo de vacaciones, de la manera muy distinta que tienen de trabajar, en el caso puntual de él en la Real Sociedad, que dice que prácticamente a lo largo de la semana no lo hacen entrenar con el resto del equipo. Solamente los últimos 20 minutos de la última práctica de la semana de fútbol y que el resto trabaja con el resto de sus compañeros de arco y con el entrenador de arqueros. Me extrañó que prácticamente no lo hagan participar con todo lo que hoy está jugando un arquero junto al resto del equipo. Pero me llamó la atención.
Bueno, no te va a llamar la atención por dos o tres cosas que te voy a decir. Con Jerónimo tengo relación casi constante, que no le quepa duda a nadie que va a ser el futuro arquero de la selección, solamente que hoy tenemos gente con mayor edad y uh-huh. mayor experiencia. Nos encanta que esté rindiendo de la manera que está rindiendo
sí.
en Real Sociedad, porque está jugando en una de las primeras ligas del mundo.
Sí, y lo hizo bien en su primer año.
Pero ni hablar, la rompió. Y uh-huh. nosotros lo tenemos en cuenta constantemente. O sea, acá tenés que hablar. Cuando vos hablas de selección, tenés que hablar de cinco arqueros. No podés hablar uh-huh. de dos.
Uh-huh.
Tenés que hablar de cinco. Que van a ir con el recambio. Con el paso del tiempo, yo creo que Jerónimo, si no baja el nivel, va a ser el sucesor de Chiquito.
Uh-huh.
Es el que pinta para sucesor de Chiquito. ¿Qué problema tenemos con Jerónimo? Eso justamente que pasa. Como no participa, a él vas a ver los partidos de Real Sociedad, le tiran la pelota para atrás, todos uh-huh. corren para adelante y él le mete unos sablazos allá
sí,
donde cae la pelota.
Totalmente.
¿Ves? Eso es lo que no pasa con nosotros. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, los entrenamientos de selección, Copa América, donde sean, yo me voy una hora antes. Es decir, yo tengo... Estamos hablando de selección, ¿no? Tenés una van a tu disposición,
sí, sí, sí.
médico... un utilero, uno de lo que pidas, va con vos para sí. acompañarte. Yo empiezo mi trabajo una hora antes, hago mi trabajo específico. Cuando ellos terminan de entrar en calor, ya llevo una hora y cuarto de trabajo más o menos. yo ya sé lo que van a hacer después, entonces sí, sé cuál es la carga de trabajo que tengo que meter en los arqueros, y después trabajan con el entrenador, con el equipo, de acuerdo a lo que vaya a hacer. Tácticos, salidas, sí, tiene la variedad de salidas que tiene y de jugadas que tiene el Tata. La verdad, me encontré con un técnico extraordinario, extraordinario. La variedad de trabajo y lo simple que explica todo. Yo no sé si ustedes tuvieron posibilidad de charlar con él, pero ojalá tengan posibilidad de charlar con él, porque eso que escuchan, y con la transparencia que te dice las cosas y con la facilidad, es el Tata Martino. Y así se los explica a los jugadores. Y hoy veo a los jugadores que están metidos en lo que él les pide y están contentos. Es decir, los jugadores están muy contentos de haber tenido al señor Sabela como técnico, y que la continuidad de Sabela haya sido el señor Martino. Y escucharon, como lo dije, el señor Sabela y el señor Martino. Y los jugadores, de lo que te estoy hablando, de los de primerísimo nivel, que dicen, gracias a Dios vino el Tata, porque fue continuar con una persona seria como Sabela, que trabajó con ellos y bien, y le fue muy bien. Y ahora están, por eso terminamos tan tristes todos en la Copa América, porque invictos y con la valla menos vencida, perder la Copa no.
El otro día leí una estadística que de la selección argentina, que entre el Mundial y Copa América solamente fue perdiendo 7 minutos la selección. Los 7 minutos del gol de Götze hasta el final de esa final. Que después nunca va perdiendo la selección. Y te da bronca porque después la final no la podés ganar.
¿Sabes qué pasa, Waldo? También que nosotros, los argentinos somos complicados. O sea, vamos a empezar por acá. El otro día, cuando me invitan allá en Estados Unidos, en Washington, a hacer una nota, dice la comparación de Messi y Maradona. No, yo no comparo a Messi y Maradona. Es un problema que tenemos los argentinos y queremos comparar. Disfrutamos de tener los dos mejores jugadores de la historia del fútbol. Listo, disfrutemos de eso. ¿Para qué lo queremos comparar? ¿Para qué? ¿Para decir quién es mejor?
Esa maldita letra O.
¿Pero para qué? Es como que digamos, no, tenemos el Papa es argentino, no vamos a comparar una cosa. Pero el Papa es argentino. Disfrutemos de que el Papa es argentino, no busquemos a ver si... Y no, volveremos a tener un Papa argentino. Antes no tuvimos, disfrutá que el Papa es argentino y está marcando una senda y está dejando historia con su manera de ser y con lo que está predicando. Los argentinos somos complicados. Somos complicados, porque lo matamos... mi primera semana fue de furia a la vuelta de la Copa América. Porque aparte de que haber perdido, venir triste, empezar a escuchar las cosas que ponían de Messi y verlo yo a Messi llorando en el vestuario, estar parado al lado de él, o a Mascherano, o a tres chicos que terminaron desgarrados y corriendo. Y vos decís, pues la gente no sabe esto. Ya sé, te vienen con que ganan millones. Sí, ganan millones. Bueno, entonces, vos que lo criticás, andá a ganar millones vos. ¿Por qué no ganas millones? Porque no juega al fútbol como juegan ellos. Y yo tampoco gano millones. Es decir, yo no juego como juegan ellos. Si no, estaría donde están ellos. Entonces, yo entiendo la crítica. Porque todos queremos ganar. Yo también queremos ganar. Y cuando termine el partido, te querés pelear. Yo me quiero pelear con el Tata Martino, con el profe. No queremos agarrar la trompada. Porque no quiero perder. Vamos acá a la puerta y a jugar a ver quién tira la piedra más lejos. Y quiero ganar. Y perdimos la Copa América cuando yo... Pero estaba tan convencido y me venía... yo creo que hasta me soñaba. Tengo un amigo que dice, imagínate lo que va a pasar, porque es la manera de que va a suceder eso. Y yo me imaginaba ya festejando, te juro que me imaginaba, pero los jugadores no. Los jugadores estaban metidos en el partido, nadie se distrajo, nadie. Chile tiene una generación de buenos jugadores, compañeros de nuestros jugadores en sus respectivos equipos, no tienen a Messi. Nos creó una situación de gol. Y nosotros, si entra la de Higuaín, nadie decía nada. No entró la de Higuaín, una porquería que puso Higuaín porque no puso a Tevez, porque no esto, porque no lo otro. ¿Por qué puso Higuaín y no a Tevez? Y porque el partido de Colombia, ¿por qué puso? Nadie preguntó por qué puso a Tevez. Porque el partido de Colombia nos estaban pegando unas cuantas pataditas y el que se la bancaba en esa era para pelearlo ahí arriba, fue Tevez. Entonces hubo que meter a Tevez. Acá faltaba juego porque Messi no conseguía con quién asociarse y puso Higuaín para que se asocie. Hacen ese... O sea, los periodistas, buena leche, hacen este análisis. El periodista mala leche dice, tendría que haber puesto a Tevez. Porque es el jugador del pueblo, porque va a pelear.
O directamente decimos, el ciclo de tal jugador se terminó.
Tal cual, acá no se terminó nada.
Abiertamente, como si fuese tan fácil.
Acá no se terminó nada. Y después te terminan diciendo, ¿por qué no llegó Icardi, que fue el goleador del fútbol italiano? Escúchame, llevaste a Tevez, a Higuaín y al Kun Agüero. ¿De qué me estás hablando?
El goleador de la Premier League.
Claro, juega 4 o 5 puntos.
¿De qué me estás hablando?
Vos decías al principio que es un ejercicio también para vos esta diferenciación que el entrenador no sabe tanto de arqueros o del trabajo del arquero y que vos te encargás de hacerle entender esto. Y que después te terminan dando la razón. ¿En eso también implica que vos tengas que aconsejar al entrenador, en este caso Martino, o el que te toque de turno, pero me imagino más en selección, para convocar a alguien?
Mira,
o vos te metés, digo, una vez que ya está convocado.
No, yo te digo cómo es la manera que nos manejamos. Tata, cuando yo llegué a la selección, me dijo, mira, estos son los arqueros que estamos siguiendo.
Ah, bueno.
Si crees que hay que agregar alguno más, me decís y lo agregamos. Los estamos siguiendo. Seguir significa dolor en las cervicales. Te lo digo ya, sí. Y dolor en la espalda, porque es arriba de la computadora todo el día, ver todos los partidos, cortar jugada, lo que ves bien, lo que ves mal. No es mirar el partidito en tu casa tomando mate y se terminó,
¿eh? Sí, no, más vale.
Hay un montón de otras cosas. Entonces, cuando llega el momento de seleccionar o de citar, decís, tenemos todo esto de cada uno de los arqueros. Este tiene que ir y este tiene que ir. El que toma la decisión final es él. Pero, por ejemplo, te puede preguntar, mira, tengo estos cuatro. ¿Qué pensás? Porque tenemos que llevar tres.
Claro.
Caso Copa América. ¿Sí? Eran cuatro o cinco los arqueros. Estaba Agustín y estaba Jerónimo también en lista.
Agustín Marquezín.
Claro. Y Mariano empezó a jugar. Para un grupo que va a disputar una Copa América, ¿qué necesitas como tercer arquero? ¿Alguien joven y que se forme o alguien formado y que te apoye el grupo en caso de que vos te toque empatar o perder el primer partido? Y necesitas eso. Ahora, cuando venga otra convocatoria, hoy, cuando venga eliminatoria, gira y todo...
¿Mañana sale la convocatoria?
Sí.
Mañana.
Igual no creo que haya muchas sorpresas.
¿Ya sabés la lista?
No creo que haya muchas sorpresas, pero... no creo que haya muchas sorpresas porque hay muchos chicos que se ganaron en el haber estado donde estuvieron. Entonces creo que tampoco da hoy para hacer grandes cambios en lo que es la selección. Sí, tenemos que pensar que, como lo dijo ayer el Tata, todo el mundo habla, no, de Micheli ya cumplió un ciclo. De Micheli aún está vigente, está jugando en el City.
Pero él no había declarado que después de la Copa América abandonaba la selección, ¿o lo soñé?
Algo había dicho, yo lo leí igual que como lo leíste vos. Martín no me dijo nada a mí, es un caballero, es un caballero y un profesional de lujo. Hoy está vigente.
Sí.
Nosotros el año que viene tenemos otra Copa América, tenemos Olimpíada. Lo que no quiere decir que el año que viene estén todos vigentes de la misma manera. Acá, en esto, nadie se casa con nadie. Si no hay un jugador que se quedó afuera, que tendría que haber estado. Es decir, Maxi Rodríguez es gente del Tata.
Sí.
Sí, y no fue. ¿Por qué? Y porque consideró que la Mela tenía que estar en el grupo, porque nos podía dar más soluciones, porque esto, porque el otro. Entonces, el Tata no se casa con nadie. Y cuando todo el mundo dijo que Guzmán iba a ser el arquero, él dijo, mi arquero es Chiquito Romero.
Sí.
Y jugó Chiquito Romero. Y Guzmán es su segundo arquero.
Sí. Cuando vos llevas tres arqueros, el que va de tercero, ¿sabe?
Sí, claro que sabe. O sea, la va a pelear.
Sí, sí.
Pero vos te das cuenta cuando te traen acá. Es decir, a vos te traen a la mesa esta y sabés quién conduce el programa, quién es el segundo y quién es el tercero.
Sí.
Bueno, acá... Pero... Vos vas a tratar, cuando te toque a vos de hablar, de hacerlo mejor para que cuando se vuelva a barajar, diga, guarda, que Barinaga vino como tercero, pero ya le podemos dar el segundo micrófono. Bueno, acá es igual. Yo vine acá, Mariano llegó y dijo, la vine a pelear, Y la vine a pelear, yo lo conozco a Mariano, y la vino a pelear. Había que tirarse 10, él se tiraba 12. Había que cortar centro, yo voy a cortar centro. Van a patear los pibes del juvenil, yo me pongo en el arco.
Claro,
lo tenés que aguantar un profesional de eso, ¿viste? Entonces, sí, hay que ver.
Claro, después te ponen el compromiso vos.
Pero es un lindo compromiso. Es claro un lindo compromiso. Sí. Por eso te digo, volvemos a la pregunta de lo que me dijiste vos. ¿Opinás el que decide es el técnico?
Bien. Gustavo, te pregunto, ¿cómo se trabaja los penales? ¿Cómo los trabajás? ¿Hay una presión extra en toda tanda de penales? No me refiero exclusivamente a la Copa América. ¿Hay mucha ciencia eso del papelito, de estar atrás del arco? ¿Cómo lo laburás vos?
Mirá, lo del papelito es que eres el famoso el entrenador de arquero. yo tengo una visión bastante particular de algunas cosas. Yo arquero ya fui, bueno, malo, regular, no serví. Uso guantes nada más que para la entrada en calor por una cuestión de marca. Listo, no explico más nada, pues se porta muy bien conmigo, entonces me pongo los guantes. Si no, no trabajo vestido de arquero, pues yo arquero ya fui, soy entrenador, no tengo que tener pinta de entrenador de arquero, ni tengo por qué ir a llevarle un papelito. Yo, el día de cada partido que había definición por penales, me llevé a los arqueros a mi habitación, puse la computadora, le mostré todos los penales que encontré de cada uno de los jugadores y anotamos en un papelito algo que nos haga acordar, qué te hace acordar de este jugador. Tal cosa, listo, quedó anotado en un papelito, pero de ellos, no mío. O sea, un papelito yo tenía en el bolsillo, pero era de ellos, que es lo que te hacía acordar de cada cosa. Hay una manera de ver los penales que no falla, que es el movimiento de los brazos del jugador. Es inentrenable, porque los tiempos no dan para entrenarlo. Es una décima de segundo que no se puede entrenar. Ya probé de 10.000 maneras, no se puede entrenar. El movimiento, el jugador hace un movimiento con el brazo contrario de la pierna que patea, que te dice dónde va a patear, pero es una décima de segundo y bueno, no hay ningún arquero en la historia hasta ahora que puede haber cuando si yo te va a patear con la derecha que vea el brazo, que le mire el brazo izquierdo y arranque para donde movió. Claro. Bueno, no existe. Sí existe, que es verdad eso, pero no lo podés hacer. Y nosotros estudiamos los penales de todos los jugadores. A veces pasa esto. Está en la lista, o está en el plantel, Osvaldo Fanjul. Busquemos Osvaldo Fanjul. Hoy tenemos todos los medios. YouTube, todos los programas.
Zurdo,
de...
varios vidrios rotos.
No, pará. Bueno, pateaste, aunque sea, sé que le pateaste y pegaste en los vidrios, pero tenés muchas veces en los equipos jugadores que nunca patearon un penal.
Sí.
Entonces, claro. De todos los que tenés historia, le mostrás. Yo, por ejemplo, del partido con Colombia, James Rodríguez, le mostró 10 penales, chiquito. Chiquito me dice, ni me mostré ninguno, pues yo fui compañero de James en Mónaco, nos quedábamos todos los días pateando penales. Mirá la repetición del penal ese, y chiquito dice, yo sé dónde lo patea. Se juega de cabeza a un lado y James le patea al otro. Y James pateó, se volvía, y se volvió a reírse y le dijo, sabía que te iba a jugar ahí de cabeza, le dijo James. Sí. Erramos dos penales.
Sí.
Entre los dos partidos fuimos a los penales.
Sí.
Erramos el de James y erramos el de Alexis. El de Alexis... Sí. Iba a patear abierto donde iba chiquito. Cuando vio que iba para ahí, la pinchó. Sí. Los demás, buscalo y acertamos todo. ¿Por qué acertamos? Porque lo estudiamos. O sea, buscamos dónde pateaban y todo. Lo que pasa es que cuando lo vea chiquito, si vos pateás abajo, a la derecha, tocándola y lo ves aparecer a chiquito, yo digo, yo le trato de pegar arriba y lo más fuerte que me salga en lo posible para hacer el gol o matar al que está vendiendo gaseosa en la tribuna, porque no puedo correr riesgo que me lo ataje. Y así fue como fueron pasando los penales, algunos de los cuales atajó. El caso de Montiel contra Colombia, compañero de él en Sampdoria. Él me contaba que jugaban todas las semanas por remeras, por unas remeras que son muy caras en Italia. Y ya le llegó ganada como 4. Dice, él patea a la derecha fuerte con todo. Pero va a saber que yo voy a ir ahí y va a querer hacer otra cosa. Y quiso hacer otra cosa, la tiró por arriba de la tribuna.
Sí, claro.
Ganamos el partido y chiquito sabía lo que iba a hacer.
Gustavo, te hacemos la última porque tenemos que... Dale,
no,
una más.
Nos mandan también de producción.
Esa le iba a hacer.
para vos, según tu visión, los tres mejores arqueros del fútbol argentino.
Acá, que estén jugando acá.
¿Que estén jugando acá en Argentina?
Sí.
Yo creo que sin duda por haber ganado todo Barbero.
Sí.
Es uno de ellos. uno de mis preferidos no está jugando en estos momentos, que es el señor Monetti.
Guillermo, escucha.
No, pero...
No, está bien.
Me parece un muy buen arquero, de los que mejores condiciones. Y después creo que tiene sus logros Orión, con todo lo que se lo critica o no, pero fue arquero de selección y parece que... Y hablo del Mono porque lo conozco desde muy chiquito y sé las condiciones que tiene y sé que a veces te toca jugar y a veces te toca que el equipo le hagan goles y a quién tenés que sacar. No va a sacar 9, va a sacar arquero.
Está arriba una moto en estos momentos, pero...
Pero es que sí, yo hablé con él, es comprensible. Yo creo que sacando lo del Mono, que es además de un muy buen arquero, una cuestión afectiva, yo creo que los dos arqueros de Boca y River y Saja...
Saja,
el mejor Saja. Racing disfrutó del mejor Saja. Está disfrutando del mejor Saja. Saja,
claro.
Saja como atajó desde que está en Racing. Como atajó desde que está en Racing, no atajó en ningún club.
Sí.
Se lo dije a él.
Una cortita, por lo que vos contás, haces mucho de psicólogo también. De estar encima por fuera de lo que tiene que ver con el momento de entrenamiento.
Sí, yo hice de psicólogo en el Mundial sin estar en la selección, por ejemplo, porque hablaba con Chiquito todos los días y le estaban pegando mucho palo por todos lados. y el hablar todos los días y decirle, chiqui, que olvídate de lo que dicen, vos podés jugar sin jugar, sin tener continuidad, porque nos conocemos hace 15 años y vos podés jugar tranquilo, que digan lo que quieran, vos parate y atajá, y en la medida que ataje las dos primeras pelotas se termina esto. Y bueno, tengo una anécdota bastante particular con esto te lo digo de chiquito, pero te lo voy a decir de otra persona que hoy está jugando Estudiantes, Hilario Navarro. Hilario Navarro viene a Racing y al otro día se va a River. Entrenó conmigo y el otro día se fue a River. Entrena una semana en River y vuelve a Racing, porque no arreglaban.
Sí, claro.
Cuando entramos a jugar, Hilario le toca debutar contra River. Lo puteaba hasta la señora de la tribuna. Hasta la señora lo puteaba de la tribuna. Entramos a la entrada en calor, vos no sabés lo que puteaban, le tiraban piedra, todo. Y me dice, profe, encima tenía un susto, no sabe el susto que tenía Hilario. Y dice, profe, ¿cómo me putean? Acá, atajás dos pelotas, la hincha de Racing se viene abajo. Primer centro, se le cortó un centro al borde, era grande, voló y se lo sacó de la cabeza a uno. Segunda pelota, enfrenta mano a mano, tapa a otro. Cuando fue segundo tiempo para donde estaba la hincha de Racing se rompió la mano aplaudiéndolo. Bien. Le dije, viste, Hilario, esto es así. Vos tenés que hacer, vos cumplís con tu trabajo, lo demás no existe.
Gustavo, un placer tenerte, la verdad es un gusto charlar contigo. Y
ya, no, dale.
Dale, sí, dale.
Vos dijiste que es lindo conversar con Martino.
Sí.
Qué lindo hablar de fútbol. Te voy a dar después una tarea.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto.
¿Qué te parece?
¿Cómo no?
¿Cómo ¿Le damos la tarea?
Sí.
Con mucho gusto.
Bueno, Gustavo, en serio, lo mejor, ¿eh? Ojalá que siga saliendo todo lindo.
Ojalá que sí. Ojalá que podamos ganar algo con esta selección, porque estos muchachos se lo merecen. Les agradezco la invitación y cuenten conmigo para lo que necesiten. Es un gusto.
Gracias, Gustavo. Gracias.
Tanda, Mati, dale.
Sumate a la comunidad 221 en WhatsApp 221-502-7471. Comunicate con nosotros, mandanos tu nota de audio.
WhatsApp 221-502-7471.
221 Radio, más que una radio, una comunidad. 221 Radio, 103.1. Escuchá la ciudad.
Introducción al espacio publicitario.
Pastas frescas Las Mellizas. Elaboración a la vista. Tallarines, ñoquis, ravioles, salsas y tucos. Las Mellizas, 69, 4 y 5, 4, 24, 18, 13. Ahora abrimos los lunes de tarde. Dragstore 365 a full. Los mejores panchos y hamburguesas de la ciudad.